Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Dos horas que esperemos sean dos buenas horas de radio. La verdad es que creo que tenemos por delante una gran noche de radio porque han pasado cosas y esta semana van a pasar cosas. Estamos en semana de Champions y semana de Liga, por ejemplo, para el FC Barcelona, que juega el jueves. Mañana juega el Real Madrid. A partir de las 9 de la noche, la ida de las semifinales frente al Chelsea. La principal novedad es que vuelve Toni Kroos al centro del campo. Y el comentario de las últimas horas que planea sobre este partido es la amenaza de cómo estará el árbitro después del enfrentamiento, de la situación enconada que existe entre la UEFA y el Real Madrid. Solo el temor ya dice mucho de quién lo tiene. Por ejemplo, el entrenador del Real Madrid se aleja radicalmente de esta teoría de la conspiración que están formulando algunos madridistas, yo creo que los menos. Lo que queda, lo poquito que queda de aquel mourinismo más recalcitrante seguramente sea el que ahora está pensando que mañana la UEFA le puede hacer daño al Real Madrid. El resto, los que han visto que con la normalidad, con el buen fútbol y con la educación en una sala de prensa y en una forma de expresarse y de vivir, además de todo eso, se ganaban Champions y aficionados, pues seguro que mañana no tienen ese temor que tienen, insisto, los más cagones, vamos a decirlo así, los más cagones de cara al choque de mañana. Ahora lo hablamos todo, pero creo que lo mejor es escuchar a Zidane, porque, insisto, cuando haya dudas en el Real Madrid, hay que escuchar la voz de Zidane, que es bueno dirigiendo y que es bueno representando a este escudo.
Es absurdo pensar que nosotros no vamos a estar en la Champions, bueno, el próximo año o estas cosas. Bueno, si nos metemos a pensar que todo lo que están diciendo nos va a perjudicar, muy jodido, ya está, la liamos. No, nosotros pensar únicamente en el partido mañana, a jugar un partido de fútbol, el árbitro va a hacer su trabajo, nosotros vamos a competir de minuto 1 hasta el 90 y ya está. El resto no lo podemos controlar, entonces no nos metemos en estas cosas.
Tal cual. Este es el mensaje al que tienen que atender los madridistas antes de un choque como el de mañana. Con todo el ruido de fondo, con todo lo que se ha comentado, escuchar a Zidane y hacerle caso. Pendientes de lo que pase en el campo. Y el árbitro se podrá equivocar de un lado o de otro, pero será exactamente igual que cuando había errores en octavos de final, en el grupo, en la fase de grupos y todas las temporadas precedentes. Antes y después de las Superligas habrá errores contra y a favor del Real Madrid. Y estoy convencido que no habrá absolutamente nada de conspiración contra el Real Madrid. Fair play Zeferin, dice mañana Marca en su portada para presentar a toda página el choque entre el Real Madrid y el Chelsea. Tuchel también confía en la UEFA, el técnico del Chelsea.
I trust 100% in the referee.
Confío 100% en el árbitro, en la UEFA y en la competición. Y confío 100% que al árbitro no se le pasa por la cabeza dar una ventaja a uno u otro equipo por una discusión política. No quiero ni pensar en esto. Es algo que no entra en mi cabeza.
Todo esto es importante, insisto, ahora hablamos de todo lo que nos viene mañana, que es una semifinal de Champions, que nadie lo olvide, ¿eh? Semifinal de Champions mañana el Real Madrid. Y es muy importante la noticia que nos va a contar Juan Antonio Algaray, que tiene que ver con la intención de la Liga de que haya público nada más terminar el estado de alarma que acaba el día 8 de mayo, me parece. Hola, Algaray, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos. La Liga, en efecto, trabaja para que el regreso del público al fútbol español, a los estadios de primera y segunda división, sea el fin de semana del 9 de mayo. 9 de mayo en que decae, y parece que no se va a prolongar, el estado de alarma en nuestro país. La Liga y el Gobierno están trabajando conjuntamente en este plan, que supondría público en primera y en segunda, en la Liga Santander y en la Liga Smartbank, en esa jornada 35 del domingo 9 de mayo. También en la jornada 36, que esa va en tres semanas, martes, miércoles y jueves. También en la 37, penúltima en primera, domingo 16 de mayo, y en la última jornada en primera, jornada 38, el domingo 23 de mayo. Esto quiere decir, Juanma, que la resolución posiblemente del título de Liga entre el Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Sevilla, tal y como está la Liga de caliente por arriba, podría producirse la resolución del título con gente en las gradas. Va a ser simbólico. Un porcentaje muy pequeñito. Me dicen que como mucho 5.000 personas en cada campo. No es lo mismo 5.000 en el Camp Nou que 5.000 en Vallecas, pero en torno a 5.000, 6.000, 7.000 no más. Es un ensayo, es simbólico, es preparar septiembre. Y el gobierno parece que dará el visto bueno porque la vuelta del público al fútbol consideran en el gobierno que va a ser una buena foto, una buena imagen para la temporada turística de verano en España. Si tú percibes España en el exterior como un país seguro, pues seguramente venga mucha más gente a Ibiza, a Málaga, a Torremolinos, a Canarias o a toda España en general. Repito, se trabaja para que la vuelta del público, más de un año después, sea el domingo 9 de mayo en primera y en segunda división.
Noticia muy importante. Y por primera vez hay un atisbo de entendimiento entre la intención del gobierno y la intención de la Liga. A ver cuándo acabe el estado de alarma, a ver qué es lo que ocurre y si vemos público en esas jornadas, que será importante sobre todo para volver a sentir algo de sonido, escuchar algo de sonido en los partidos y ver público en la grada. Es que va a ser muy importante, insisto, que podamos ver algo antes de que acabe esta temporada. Bueno, y además es que va a ser muy emocionante. Es que el final de Liga que tenemos es uno de los mejores finales de Liga de los últimos años. Tenemos un equipo de comentaristas que es uno de los mejores equipos de comentaristas de los últimos años, también esta noche en el partidazo. Es que está Elías Israel, que no es poca cosa. Hola, Elías.
No demasiado, tampoco. Buenas noches.
Muy buenas. Está Manolo Lama.
Muy buenas, aquí estamos, sí, señor.
Sí, señor. Está Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Palomar, en el Marca. Hola, Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Mónica Marchante, ¿qué tal, Mónica?
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Y Guille Uzquiano, ¿qué tal, Guille? Muy
Hola,
buenas.
Hola, muy buenas a todos.
Ahora os pregunto a todos por la actualidad, por lo que viene mañana, por lo que es noticia. Hoy hemos tenido un partido de la Liga Santander que ha cerrado la jornada 32. Ha ganado la Real al Eibar 0-1 con un gol de Isaac. Y deja a Eibar con 23 puntos a 7 de la salvación. 23 puntos a 7 de la salvación. Pedro Martín, hola Pedro, muy buenas.
Buenas noches a todos.
¿Se ha salvado alguna vez un equipo a falta de 5 partidos con esta diferencia de puntos?
Bueno, con esta diferencia de puntos, recuerdo que el Eibar está a 7, que en realidad casi son 8, porque tiene perdido el enfrentamiento directo con el Elche, y que pueden ser más si el Valladolid le da por ganar el miércoles en Bilbao. Y hay un equipo que, con el actual formato de competición, es decir, con 20 equipos, 3 descensos directos y valiendo 3 puntos la victoria, se salvó, y fue el Mallorca en la temporada 2004-2005. Estaba a 7 puntos del Levante, el Levante también le tenía el enfrentamiento directo ganado, y aquel Mallorca se salvó. Pero es cierto que el Mallorca aquel tenía 25 puntos, es decir, con menos de 25 puntos, que es lo que tiene ahora mismo el Eibar, no ha habido ningún equipo que se ha salvado, aunque ya digo que hay un equipo que con la diferencia respecto a la salvación que tiene el Eibar, sí lo hizo hace 16 años el Mallorca.
Lo tiene muy complicado, ¿eh? Muy
sí, complicado. Pero es que más allá de la diferencia de puntos, las sensaciones del Eibar es que es un equipo que ya no tiene pulso prácticamente.
Lleva 5 partidos perdidos seguidos, ahora mismo en Liga, 16 sin ganar, ¿eh? 16 partidos
16, 5 derrotas seguidas, no ha ganado ningún partido en la segunda vuelta. También recuerdo que el año pasado el Leganés, faltando 5 jornadas, estaba a 9 puntos del Celta, a 9. Y estuvo en un tris de salvarse.
Bueno, no se salvó por una jugada polémica en el último partido, último minuto, como quien
con
dice.
El Madrid, sí.
La mano
con
el Madrid, Jovic,
con el Madrid, aquella mano.
Sí, sí, así sí. Es que, bueno, lo normal es que el Eibar acabe en segunda división después de 7 años históricos en primera división. Pero bueno, hasta el último partido tienes posibilidades siempre que tengas opciones de salvarte.
Joseba, la Real quinta, 53 puntos, 3 por encima del Betis y 4 sobre el Villarreal. Marco Antonio Sande, hola Sande, muy buenas.
Gabón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
¿Qué nos cuentas de la Real Sociedad?
Bueno, que la Real yo creo que es la primera de los mortales, ¿no? Porque luego hay 4 Miuras por delante que están imparables esta temporada dentro de lo que puede ser la regularidad de los equipos grandes, grandísimos, como Barça, Real Madrid o Atlético de Madrid, el Sevilla que se ha colado en esa fiesta casi exclusiva, y creo que la Real Sociedad con ese campeonato de Copa del Rey y por encima del fútbol que está practicando, recordemos que hoy presentaba 8 bajas, ¿eh? 8 bajas en Ipurúa, y alguna de futbolistas tan importantes como Silva, como Mikel Merino, y hoy ha hecho un ejercicio de resiliencia, porque se estaba enfrentando a un rival que estaba pues quilla arriba, medio muerto. Le quedan, no sé, sería más algo más que un milagro lo que le queda por delante al Eibar. Y en rueda de prensa el propio Imanol Aguafil ha reconocido que el equipo ha brillado en su manera de entender el fútbol, ¿no? Que lógicamente no ha hecho un partido muy vistoso y demás, pero que hay que darle todos los méritos posibles al equipo por estar aguantando y estar soportando las acometidas a las que se está enfrentando.
Ha fallado una Isak en la segunda parte, corriendo solo hacia Dimitrovic, 30 metros, y se la ha parado, ¿eh? El portero del...
Lo ha exculpado un poco también en rueda de prensa Imanol, ha dicho que hay que estar ahí, que llegaba cansado, que se la buscó él y se la fabricó.
El tópico es que fue pensando demasiado tiempo. Es que tuvo mucho tiempo para pensar lo que hacer, y es que hay veces que vale más no.
Y Manuel es un crack para los jugadores, pero eso no se puede fallar.
Vamos, fallas en otro partido y vamos, claro, es que es para...
Y era matar el partido ya, claro.
Pues nada, Sande, un abrazo.
Buenas noches, Agur.
Gracias, buenas noches. Ha habido partidos de la Liga Smartbank de Segunda División, Sabadell 1, Mallorca 0 y Rayo Vallecano 2, Albacete 2. Ponemos un asterisco en este resultado. Rayo 2, Albacete 2. Y ahora les explicamos el asterisco. Antes les cuento más cosas del día que son importantes. Por ejemplo, recordar que hay una semifinal también el miércoles de Champions. Paris Saint-Germain, Manchester City. Hoy ha renovado Keylor Navas con el Paris Saint-Germain hasta junio de 2024. Acabaría con 37 años. Mira, allí, Lama, están renovando a gente que tiene más de 30 por 3 temporadas en el Paris Saint-Germain.
Y en la COPE.
Bueno, hombre, no, espero que en la COPE no cambie la política. No, que ahí a lo mejor, no sé por qué me da, me huele Sergio Ramos a Paris Saint-Germain que tira para atrás.
Sí, ¿no?
Te lo digo de verdad. Me huele a Paris Saint-Germain, pero bueno, vamos a ver qué pasa.
Algo sabrás que no cuentas.
No, pero me huele a Paris Saint-Germain. La Federación Italiana de Fútbol ha aprobado este lunes una norma anti-Superliga. Es un cambio en las reglas que impide a los clubes italianos participar en organizaciones no reconocidas por FIFA, UEFA y la propia Federación Italiana. Se llame Juve o se llame, no sé, lo que sea, cualquier otro equipo, Juve incluida, si participa en una competición que no esté reconocida por FIFA, UEFA o Federación Italiana, no jugará el calcio. Medida contundente. En España hay más tibieza, ¿eh? Tebas es el más duro, pero no quiere sanciones, y la Federación espera que otros solucionen este asunto. Según informan varios medios alemanes, Nagelsmann ha pedido al Leipzig rescindir el contrato para convertirse en el nuevo entrenador del Bayern de Múnich. Leipzig reclama a Nagelsmann una indemnización de unos 25 millones de euros por incumplir el contrato. Así que estos van a acabar mal, sí o sí. Y en el Atlético hoy se ha confirmado que Kappa tiene una rotura parcial del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. En las próximas horas se va a valorar si pasa o no por el quirófano, pero vamos, que adiós a la temporada. El Granada ha echado a su director general, Antonio Fernández, ha alegado motivos disciplinarios y falta de confianza, y hoy es el cumpleaños del Atlético de Madrid. Felicidades al Atlético de Madrid, que cumple 118 años. Me acuerdo perfectamente del día del centenario, la bandera aquella kilométrica por las calles de Madrid, desde Neptuno hasta
el Calderón.
Desde Neptuno hasta el Calderón, una especie como de manifestación de aficionados y tal, y un partido que no sé si perdió el día del centenario el Atleti.
Contra Osasuna, correcto,
que perdió, ¿no?
Sí, correcto.
Había un ambiente en el estadio precioso y tal, y que, como todos los días de fiesta, al final acabó como acabó. Y les he dicho que había un asterisco en el partido entre el Rayo y el Albacete, que ha acabado 2-2. Tiene que ver con la presencia en el palco de dos dirigentes de Vox, del partido político Vox, de Abascal y de su candidata a Madrid, Rocío Monasterio. Han ido al palco y esto ha generado una contestación de buena parte de la afición del Rayo a través de redes sociales, no de gente en la calle, pues muy contundente, porque ya sabemos lo que ha pasado con Vox en Vallecas últimamente. Pues hoy estaban en el palco, insisto, Abascal y Monasterio. Carlos Ganga, nuestro periodista, ha estado allí en el partido. Hola, Carlos, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
Lo primero, ¿el Rayo invita a Abascal o Abascal le dice al Rayo que quiere ir al partido?
Yo he mantenido una conversación con el presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, y lo que me cuenta es que el primer paso para que Abascal y Monasterio estuvieran esta noche en Vallecas lo ha dado Vox y no el Rayo. Ha sido Vox el que
ha llamado al club, sí, y ha dicho, oye,
ha llamado
que quiero ir al partido.
Interesándose por la situación del club, ha preguntado que cómo estaban, cómo iban las cosas, ha dejado caer la posibilidad de que fueran a un partido, y Raúl Martín Presa amablemente ha atendido a esa petición, les ha ofrecido la invitación y allí estaban esta noche.
Pues Abascal ha puesto un tuit hace unos minutos que dice: quiero dar las gracias al Rayo Vallecano por la invitación y la acogida de hoy, que hoy nos han brindado. Vallecas no merece ser conocida por un puñado de energúmenos, sino por sus buenas gentes y por este gran club que lleva su nombre por toda España. Y ha puesto fotos con la camiseta del Rayo, en la sala de trofeos, en el palco, con el presidente y todo esto. ¿Y cómo ha sido la salida? ¿Había gente allí con ganas de lío? ¿Cómo ha sido la salida tanto del presidente como de los dirigentes?
La verdad es que ha sido muy tranquila. Yo cuando he llegado al estadio antes de empezar el partido he visto a muchísima más policía de lo habitual en Vallecas esta temporada. Te diría que el triple o cuatro veces más. Y la verdad es que luego han visto el partido con tranquilidad y cuando se han ido igual, porque en la salida de Vallecas había muy poca gente, se ha escuchado algún insulto, pero muy aislado, incluso algún grito también de Viva España, y se han ido en un furgón negro, escoltados por algún vehículo de la policía, o sea que no ha pasado absolutamente nada. De hecho, la policía ha desalojado la zona rápidamente porque es que no había nada que hacer allí.
Los dirigentes del Albacete se han mosqueado un poco porque no les han hecho mucho caso a ellos o qué ha pasado.
Sí, bueno, al principio han deslizado eso, que estaban más pendientes de Abascal y de Monasterio, que les han dejado un poco de lado, que incluso han tenido que aparcar sus coches fuera de la zona reservada para los clubes, pero luego, hablando con ellos otra vez han querido rebajar ese enfado, han dicho que no pasaba nada, que lo entendían y que estaba todo bien con la directiva del Rayo.
Vale. Gracias, Carlos.
Juanma, te cuento también el mensaje que me traslada el presidente del Rayo, porque creo que es importante. El presidente del Rayo dice que no ha hecho nada malo invitando a la gente de Vox, que no está pidiendo su voto en las elecciones y que además, dice Raúl Martín Presa, que es bueno para el barrio y para España, porque han dado la imagen de que en Vallecas es bienvenida cualquier persona de cualquier índole política, que al barrio le va a venir bien, que Vallecas es esto y no lo que pasó el otro día en el mitin político, y que él solo condena a los fascistas y que como no ha escuchado decir ni a Abascal ni a nadie de Vox que son fascistas, no tiene por qué rechazar una invitación para invitar a Abascal y a Monasterio, en este caso, al palco de Vallecas.
Pero ¿y cómo entra público? Perdona, una cosa que no entiendo, es que he dado la noticia. ¿Cómo entra público, cómo entra Vox aún si no puede entrar público a los
campos? Porque los clubes deciden, hay un protocolo que deciden a quiénes llevan al palco.
¿Quiénes van al palco?
Alcalá.
Claro,
no, o sea, hay un número establecido, pero en ese número tú puedes decidir quién va.
Fíjate, en la final de Copa no entró público y el Athletic llevaba 100 y el Barça llevaba otros 100. Entonces,
claro, o sea, invitados de presa.
Invitados
de palco.
Del presidente. Gracias, un abrazo, Carlos.
Un abrazo, adiós.
Bastante tenemos durante todo el día con la política como para encima venir aquí en el partidazo a darles el coñazo con más política. Y encima es que es del mismo estilo. Los madrileños vamos a votar. Digo ya, vamos, los madrileños, porque yo tengo derecho a voto el día 4 de mayo, y nos están distrayendo con tonterías de este tipo, como por ejemplo que dos dirigentes de Vox vean el partido del Rayo Vallecano, cuando lo que tenemos que votar son cosas que realmente nos importen, como por ejemplo la salud, las vacunas, la vivienda, la seguridad, el bienestar social, la educación, todas esas cosas. De eso no habla nadie. Ahora, de las gilipolleces hablamos durante todo el día, del fascismo, del comunismo, que si en 1930, que si esto, que si lo otro, y de la pasta, de los impuestos, y de las colas del hambre, de eso no hablan, ¿eh? Hablan de cosas de hace 200 años, y de si mañana será noticia que Abascal ha estado en el partido del Rayo. A mí, que vaya al partido que le dé la gana. Lo que hace falta es que el día 4 esta comunidad vote pensando en cosas importantes, no en anécdotas, que es lo que ha pasado hoy en el campo del Rayo Vallecano. 11:48. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Es muy importante que traigas buenas noticias a los seguidores del Real Madrid. Muy importante.
Bueno, la principal la has contado tú y la decíamos ayer, que Kroos está recuperado, que va a ser titular, se ha perdido los tres últimos partidos por esas molestias en el aductor, se entrenó ayer con normalidad, hoy también, y por lo tanto de cabeza al once inicial. La segunda no es tan positiva, también la contábamos el fin de semana, aunque Zidane decía que confiaba en que Mendy llegara al partido, ayer no pisaba el césped, por lo tanto ya quedaba descartado, y no ha entrado en la convocatoria. La gran incógnita en el once, Juanma, es saber si Zidane va a meter tres centrales o va a jugar con 4-3-3. No ha ensayado nada. Lo que nos llega del vestuario, la sensación que tienen algunos futbolistas es que Zidane va a jugar con tres centrales y en ese caso serían Militao, Varane y Nacho. Los carrileros serían Carvajal y Marcelo, con el centro del campo que todo el mundo conoce, Casemiro, Kroos y Modric, y arriba supuestamente con Benzema y Vinicius. Así que en principio, Juanma, ese debe ser el equipo que mañana juegue el partido de ida de esta semifinal contra el Chelsea. Es curioso, son dos equipos grandes, nunca se han enfrentado en un partido de Copa de Europa, jugaron una final de la Recopa en el 71 que ganó el Chelsea y una Supercopa de Europa en el 98 con Higgins en el banquillo que también ganaron los londinenses.
Ahora os pregunto la opinión sobre todo esto del Real Madrid, que es importante. Ha hablado, además de Zidane, ha hablado Varane.
Sí, ha hablado Varane y ha dejado clara una cosa. Sabes que termina contrato el año que viene. Ya hace 2 años se planteó marcharse del Real Madrid. Al final Zidane, que regresó al equipo, le convenció para seguir. Y es evidente, a tenor de sus palabras, o del rechazo a la respuesta más bien, que puede tener la cabeza en otro sitio. El Real Madrid, si no acepta esa propuesta de renovación que tiene sobre la mesa, está dispuesto a traspasarlo este verano, y se le ha preguntado hasta en 2 ocasiones esta mañana a Varane qué pasa por su cabeza, por qué no quiere renovar con el Madrid, y esto ha dicho el francés.
Bueno, mi futuro está claro, yo estoy focalizando, bueno, tengo el foco puesto en el final de temporada. Yo creo que estamos en un momento muy intenso, Y tenemos que tener toda la atención, toda la concentración en los partidos que tenemos por delante, y eso es lo más importante.
Uy, uy, uy. Esto ya también me va quedando claro, ¿eh? Lo de Varane. Vamos.
Yo creo que está claro hace tiempo, ¿no? Yo creo que precisamente una de las cuestiones por las que el Madrid no anuncia que no lo hace oferta a Sergio Ramos es porque sabe que va a intentar vender a Varane en este mercado de verano. Y entonces, claro, perder a Varane y a Ramos de una atacada, más allá de que fiche a Alaba, le obligaría a firmar otro central que siempre te dije que era Pau Torres. Entonces yo creo que por eso está esa puerta abierta de Sergio Ramos, y por eso el Madrid no dice públicamente que no cuenta con Ramos el año que viene. Pero bueno, yo creo que Varane tiene muy claro que la oferta que tiene de la Premier es salvaje en cuanto a lo económico para él, y que va a intentar el Madrid sacar tajada, porque sabe que al año siguiente se le va libre, y con ese dinero o contratar a otro jugador, o llegar a un acuerdo con Ramos, o ahorrar dinero. Pero bueno, yo creo que Varane ahora mismo está pensando más fuera del Madrid que en el Madrid.
Claro, es que son 10 años ya en el Madrid, ha ganado absolutamente todo, tiene un currículum espectacular.
¿10
tiene...
años lleva Varane en el
10
Madrid?
10 años lleva en el Madrid.
¡Ostras!
Y acaba de cumplir 28.
Y tiene 28 años y está en el
momento
de pegar.
Te lo juro que me ha sorprendido mucho. No me acordaba que llevaba
10 años y 4 Champions, ¿eh?
Quiere un último gran contrato, ¿no?
Claro, y está en una edad,
¿y el Madrid qué tiene que hacer en esta situación? ¿Retener y disfrutar de Varane un año más? ¿Disfrutar, entre comillas, de Varane un año más? ¿O sacarle pasta porque no se va...?
Bueno, si le puede sacar un pastizal, claro, pues o sea, oye...
¿Pero tú crees que pastizal va a sacarle por Varane?
Hombre, yo creo que sí.
¿Cuánto es pastizal?
Pues yo creo que 50 millones.
¿50 millones va a pagar alguien que lo tiene gratis en unos meses?
Bueno, si lo necesitas, cuidado, ¿eh?
Los centrales están caros. Sí, sí, van a precio delantero centro.
Pagó el Madrid por 50. 50, sí, por sí, Jovic 60.
Bueno, perdona, por Hazard, que acababa contrato, pagó 100 y pico. Por y eso, acababa contrato.
Por eso digo, si eres un equipo que necesitas un central y tienes dinero, te vas a por Varane, pero vamos.
¿Y si no encuentras a nadie? Si tú en el mercado no encuentras a nadie, ¿qué
haces?
Con
lo que te dan, puedes firmar a Pau Torres, por ejemplo.
Claro, y tienes a Alaba ya.
Bueno, pues entonces os te digo una cosa. No es mala operación vender a Varane por 50 y traer a Pau Torres por 50, ¿eh?
Ah, pues te digo, es que tiene. Y luego la otra, que yo te digo que cada día lo tengo más claro, que es que por eso no finiquitan el caso Sergio Ramos. Es que cada día lo tengo más claro ese tema.
Pero bueno, Manolo, tampoco, o sea, en el caso de que la decisión estuviese tomada, tampoco lleva a ninguna parte que el Madrid anuncie que no va a renovar a Ramos tal como está en semifinales
si es que
de
Madrid,
Champions. Y
si es que el Madrid no ha anunciado que no va a renovar a Ramos nunca.
Pues
no, por más, eso Florentino
digo.
No para de mandar mensajes.
Por eso
que ya se verá, no lo descarta. No, te digo que todo el mundo lo da por fuera del Madrid y yo sigo diciendo que yo no lo veo fuera del Madrid a Ramos.
No, pero sobre todo metido en la semifinales,
o sea, que se va a
rebajar
Champions.
El sueldo.
¿Cómo?
No, o sea, que se va a rebajar el sueldo. Bueno,
es que yo
al
llevo
presidente
diciendo...
lo último que le escuché es que le quiere mucho, pero si no se rebaja el sueldo... Pues,
yo repito que es que yo creo que partimos de una base equivocada, no quiero porque este no es el tema del día. Yo creo que Ramos no le va a poner al Madrid ningún problema económico. Yo creo que esto es una falacia del Madrid, que lo que realmente es que no le ha hecho una oferta a Ramos para que siga. Yo lo sigo diciendo y lo sigo manteniendo. Ramos por 1 millón de euros menos, vamos, no pondría ningún problema. Repito, un futbolista que tiene garantizada económicamente su vida y la de sus hijos, que su mujer trabaja en Madrid, que acaba de hacerse una casa en Madrid, que su otro negocio de futuro lo tiene en España, por 1 millón de euros no deja el Madrid. Repito, no es un problema de dinero de Ramos con el Madrid. y si no, el tiempo nos dará la razón.
Vale.
No es un problema de dinero.
Vale. Lo bueno es que ya queda poco, ¿eh? Este culebrón que llevamos con él ya meses, la serie acaba en junio. En junio acaba la serie.
El 30.
Pues, el 30 de junio acaba la serie, sí o sí. Yo creo que en la Eurocopa habrá noticia. En la Eurocopa se sabrá en qué equipo va a jugar Ramos la próxima temporada. Vamos, solo faltaba. 5 minutos para las 12, para las 11 en Canarias. Además de todos nosotros, están los más importantes. Todos ustedes y algunos mandando mensajes. ¿Qué dicen, Alberto Arauz? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues dicen muchas cosas. En el 637-230010, ese es nuestro WhatsApp. También en @partidazogope, que es nuestro Twitter. Y también en el Instagram del programa. Decía un oyente, Zidane es lo mejor que le ha pasado al Real Madrid desde don Alfredo Di Stéfano. Elegante, nada llorón y además el mejor entrenador del mundo. Ya sé lo que le pasa al Madrid. Es el miedo a lo desconocido, pánico a un mal arbitraje. Juanma, nunca fui de Mourinho ni cobarde, pero mañana el árbitro nos va a fundir por orden de Zeferin. Otro comenta, no soy madridista precisamente, pero Roma no paga traidores y mañana el Madrid lo pagará y además defender a la UEFA dice mucho de quien lo hace. Los madridistas ya no saben qué hacer para paliar el desastre que se avecina mañana. Juanma acaba de rebautizar la frase de Zidanes y pavones por un Zidanes y cagones, dice el oyente.
Sí. La verdad que es, no lo había pensado, pero está bien el titular para el Marca, Palomar.
Sí,
Zidanes y cagones, ¿eh? ¿Te imaginas que salís así mañana para presentar la Champions?
Hubiera sido brillante, sí. Desde luego.
Y dice otro oyente, buenas noches, soy Jorge de Granada. Disculpad mi ignorancia, pero ¿me podéis decir qué significa Gabón? Que lo decís todos los donostiarras.
Gabón, al ajillo.
Los donostiarras y los vascos, ¿no? A ver si solo decís, ¿no? Gabón, buenas noches.
Gabón, buenas noches.
Sí, señor. Y hay otro oyente que opina sobre la portería de la selección española.
Hola, buenas noches, soy Jesús. Vamos a ver. Pacheco selección, pero Alex Remiro también. Portero del quinto equipo mejor de la liga. Adiós, buenas noches.
Yo quiero ver que el portero del Athletic llega a ser titular en la Eurocopa, ¿eh? La temporada está siendo durita, ¿eh?
El portero del Athletic, desde que debutó en la selección, ha pegado un bajón espectacular. Porque hasta entonces llevaba una racha impoluta, pero fue debutar con la selección y empezó a fallar.
A ver si Robert Sánchez va a ser al final el portero.
Sí, hombre, ya era lo que faltaba. No digo por nada, hombre, pero vamos.
Ahí. Robert Sánchez está sustituyendo a Francino ahora por la tarde, hombre. ¿Cómo va a decir el hombre la loco?
¡Qué animal!
Por cierto, otro beso para Francino.
Otro, ya le mandaste uno el otro día, voy a empezar a pensar.
Pues le vuelvo a mandar otro porque es un campeón.
Pensé que ibas a decir que es un gran oyente.
Igual también.
Sí.
Vale.
Pero es un fenómeno y está peleando ahí contra el COVID y lo va a derrotar.
Hombre, por supuesto. Pues un abrazo, Carles, que eres un crack haciendo radio. 11 de la noche, 57 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, Cadena COPE.
Escuchas el Partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.